El régimen cubano persiste en castigar a dos damas de blanco, premio Sájarov a la libertad de conciencia.
La interrupción del transporte afecta el suministro de alimentos al occidente cubano.
Aumenta el número de migrantes cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.
Joe Biden escoge a la senadora Kamala Harris para que le acompañe en la fórmula presidencial.
En Bolivia, el gobierno ordena el despliegue del ejército ante protestas por aplazamiento de elecciones.
Y protestas también en el Líbano. Manifestantes siguen en las calles en contra de la élite política.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Radio Martí Noticias ya está en el aire de 6 a 8 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Conformamos el equipo: Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono en la presentación de las noticias, Ariane González y Rafael Martínez Sexto. Era de esperar la paralización del transporte hacia y desde La Habana debido a la pandemia de coronavirus. Está provocando, como es lógico, afectaciones en el suministro de alimentos a las provincias vecinas, no solo a La Habana, sino también a las provincias vecinas como Matanzas, Pinar del Río e incluso en Isla de Pinos. Tomás Cardoso informa.
En Nueva Gerona, Oscar Boisset Potrillé, vicepresidente del Partido Autónomo Pinero, informa que ya fue cerrado el tráfico marítimo y aéreo, quedando solo un vuelo de carácter humanitario.
El impacto va a ser grande porque viandas, cárnico, todo el abastecimiento prácticamente de la isla venía desde fuera. Y ahora con esta situación va a ser imposible. Realmente hay un gran desabastecimiento. Ahora mismo, donde quiera que lleguen los centros comerciales, hay colas interminables y no hay producto.
Desde los Palacios Pinar del Río, el periodista independiente Michael Norton cuenta que el territorio es frontera con La Habana, que es donde ellos buscan los alimentos.
Nosotros nos encontramos ahora prácticamente sin comida, a las tiendas militarizadas. Nosotros no tenemos ahora mismo un panorama muy halagüeño, que digamos.
Alberto Corzo, del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, en Los Araos, Matanzas, alerta que ahí la situación con la comida es crítica.
Aquí tenemos TRD y Panamericana. Eso es por gusto, ahí no hay abastecimiento de ningún tipo. Y es sálvese quien pueda, cuando entre un buchillo de pollo, es Arabo, Colón, todo el territorio aledaño. Es que la situación.
Guira de Melena tuvo un foco serio de sospechosos de COVID el pasado sábado y fueron aislados, comenta el periodista independiente Jorge Bello.
Fueron trasladados hacia la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana. Ahí se encuentran todavía. Las personas siguen en las calles en busca de alimentos. El desabastecimiento es total. No les importa lo que pueda suceder por la COVID si no se encuentran tan siquiera pan para alimentarse. Esto es un desastre.
Y para Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, desde allí el desabastecimiento es total y comenta que en la Escuela Provincial de Arte Eduardo Abela están llevando los casos del pueblo y los del vecino poblado de Bauta.
Si intentas salir de San Antonio para La Habana, en los distintos puntos que tienen de inspección de la policía, cuando te piden el carnet de identidad, puedes quedar detenido y con una multa grandísima, hasta 3,000 pesos, por propagación de epidemia, dicen ellos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen castiga y encarcela a dos damas de blanco por su tenaz labor de oposición pacífica en beneficio de la población cubana. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Dos damas de blanco sufren las arbitrariedades que conlleva ir a las cárceles del régimen cubano por oponerse a sus políticas. Una de ellas, la activista Marta Sánchez, se encuentra en la prisión de mujeres El Guatao, en el municipio La Lisa, en La Habana. Este lunes suspendió una huelga de hambre que llevó a cabo por 5 días, según dijo a Radio Martí su hermano Joaquín Sánchez.
Sí, ayer rompió la huelga, ayer pues comió algo. Estaba demasiado débil, todos estábamos vueltos locos porque ya casi no hablaba y llegó a orinar la sangre. Ella le dijo que había comido un poquito y había tomado un poquito de agua, pero si no le daba respuesta, de hoy a mañana ya se iba a volver a plantar.
Sánchez fue sancionada en 2018 a 4 años y 6 meses de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desorden público y resistencia, impuestos después que la activista se manifestara pacíficamente frente a un colegio electoral en Artemisa. Marta Sánchez se declaró en huelga de hambre debido a que el 4 de agosto le fue negada un cambio de medida que le correspondía, según explicó su hermano.
Le habían suspendido el cambio de medida por 6 meses más, sacarla de esa prisión y mandarla para un campamento.
Por otra parte, Aymara Nieto Muñoz, integrante de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba, permanece en celda de castigo en una prisión de mujeres en Las Tunas, a donde fue trasladada en marzo de este año tras un motín ocurrido en la cárcel de mujeres del Guatao, según dijo a Radio Martí desde La Habana su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí.
Lleva un mes y pico ya, un mes y 10 días más o menos, sin llamada telefónica. Y la otra que ya lleva 3 meses y pico en celda de tortura.
Aymara Nieto fue sancionada en 2018 a 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daño y desacato, solo por intentar marchar y pedir libertad para los presos políticos en Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Dos damas de blanco en prisión y ayer otra dama de blanco que murió sin ver libres a sus hijos. Me refiero a la dama de blanco y activista de Cuba independiente y democrática, Julia Estrella Aramburo. Yolanda Huerga recoge en el siguiente reportaje las palabras de su amiga y compañera Laura Labrada.
La dama de blanco y miembro del grupo Cuba Independiente y Democrática, Julia Estrella Aramburo Taboas, murió a consecuencia de un paro cardíaco en La Habana.
Ejemplo de persistencia y de lucha continua por la libertad de tus hijos, de los presos políticos y de nuestra patria,
explicó su compañera y amiga Laura María Labrada, hija de la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán. Aramburo se incorporó en 2004 a las Damas de Blanco hasta el 2014, fecha en la que el movimiento se escindió en 3 grupos.
Que una hermana de lucha, fue una familia para mí, Julia. Desde los primeros momentos en que surgieron las Damas de Blanco, que llegó a la casa de mi madre, Laura Pollán, ella estuvo unida a mí y en como familia. Hemos estado juntas como hermanas, hemos estado apoyándonos en lo personal.
Fue una defensora incansable de los presos políticos, madre de Harold Alcalá Aramburo y tía de Michael Delgado Aramburo, condenados a cadena perpetua en 2003 por participar ese mismo año en el intento de secuestro de la lancha de regla para llegar a Estados Unidos. Durante varios años, la activista solicitó infructuosamente a las autoridades cubanas la revisión de las sentencias de su hijo y su sobrino y de los otros implicados en la causa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y aumenta el número de migrantes cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua a la espera de una solución a su situación. José Luis Ramos tiene la noticia.
Yuna Faure se dirige al puesto fronterizo de Peñas Blancas en el límite entre Costa Rica y Nicaragua para unirse a un grupo de cubanos que aguardan desde hace varios días continuar el largo viaje a Estados Unidos.
Yo voy sola prácticamente, sí, mismo, pero imagínate, no queda de otra. La necesidad que estoy pasando sin trabajo, para poder pagar renta, para poder alimentarme.
Según Yuna, después de 11 meses en San José, donde solicitó refugio, se cansó de esperar una solución. A Danielis Quirós pasó 6 meses en la capital tica. Junto a su familia, solicitó la condición de refugiados ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pero la entrevista está programada para el 2021, según dijo a Radio Martí. Quirós está en Peñas Blancas a la espera de una solución.
Las autoridades están haciendo supuestamente negociaciones, es lo que nos han dicho, para que nos dejen pasar o para mandarles directo, o si pudiera ser el caso en el puente aéreo. Pero entonces nosotros todavía continuamos acá en la frontera.
Gracias por llamar a la Fundación Arias.
Cándida Cruz, de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, dijo que hasta el momento no están ofreciendo ayuda a estos cubanos.
No, hasta el momento no hay nada. Porque como les ayudaron a muchos nicaragüenses que estaban allí varados, entonces están viendo, ¿verdad?, a ver cómo hacen para ayudarles a estos otros, pero apenas están en eso, sí que les van a ayudar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. Continúan estancadas las negociaciones entre demócratas y republicanos para un nuevo paquete de ayuda económica a la población. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que los negociadores de la Casa Blanca no hablaron ayer martes con los jefes demócratas en el Congreso sobre esta legislación de ayuda en contra de los efectos económicos del coronavirus. Las conversaciones se vieron interrumpidas también la semana pasada.
En declaraciones a Fox News, McConnell dijo que, hasta donde sabe, el secretario del Tesoro y el jefe del gabinete de la Casa Blanca no han hablado con la presidenta de la Cámara de Representantes y el líder demócrata del Senado. El líder republicano del Senado añadió que así otro día ha pasado con un impas y dijo que ambas partes necesitan reunirse.
Esa noticia ha pasado a un impas realmente, porque lo que está en primera plana es la decisión en el día de ayer de Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, de elegir a la senadora Kamala Harris de California como postulante a la vicepresidencia.
Harris tiene 55 años y se convierte en la primera mujer negra en ser parte de una importante candidatura presidencial en los Estados Unidos.
La senadora y ahora candidata a la vicepresidencia por el Partido Demócrata dijo en su primera reacción que se siente honrada de unirse a Biden en la boleta demócrata y que Biden puede unificar a los estadounidenses.
En su primer comentario al respecto, el presidente Trump dijo que estaba un poco sorprendido de que Biden eligiera a Kamala Harris como su compañera de fórmula. El mandatario dijo que Kamala Harris fue muy irrespetuosa con Biden en los debates durante las primarias.
Y no ha pasado mucho tiempo para que la señora Harris se refiera a Cuba. La senadora de California, escogida por Biden, opina que el embargo de Washington a La Habana es una política fallida que debe cambiarse. Así respondió a una pregunta formulada por el diario Tampa Bay Times, de aquí de la Florida, y publicada ayer martes.
Harris agregó que Estados Unidos debe adoptar un enfoque más inteligente que empodere a la sociedad civil cubana y a la comunidad cubanoamericana para impulsar el progreso y determinar libremente su propio futuro.
En otro tema que tiene que ver, por supuesto, con Estados Unidos, pero también con América Latina, el candidato de la Casa Blanca para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, ha dicho que cualquier intento de secuestrar la elección en el organismo, a pesar del reglamento ya aprobado, sería no solo no democrático, sino también un esfuerzo que Estados Unidos va a enfrentar. Michelle Sagué amplía desde Washington.
El candidato estadounidense para presidir el BID, Mauricio Claver Carone, un asesor del presidente Trump, conocido por su postura de línea dura sobre Venezuela y Cuba, defendió su candidatura, señalando que hay 17 países que le apoyan.
17 países a quien le hemos presentado nuestra visión públicamente han apoyado nuestra candidatura, aceptando esa visión. Hoy en día, esta semana, se ha visto que una minoría, 4 países, han buscado postergar esa elección, a pesar de haber votado el 9 de julio en una resolución, porque se lleva a cabo la elección el 12 de septiembre. Lo único que ha cambiado del 9 de julio a hoy en día es que nuestra candidatura y nuestra visión se ha ganado el apoyo de la mayoría de la región.
Asimismo, acusó a Argentina de liderar los esfuerzos para postergar las elecciones.
Y ahora una minoría de países, liderados por el gobierno de Argentina, simplemente buscan empujar una táctica obstaculizadora con una minoría de países. Cualquier intento de secuestrar con una minoría de países una elección, a pesar del reglamento muy claro que se llevó a cabo el 9 de julio, sería no solamente no democrático, pero obviamente será un esfuerzo que los Estados Unidos va a retar.
También rechazó las opiniones de que su candidatura es controversial, diciendo que hay cohesión y unidad, ya que la gran mayoría de la región se ha mostrado a su favor. Argentina se unió a los llamados de México, Chile y Costa Rica para retrasar la elección de un nuevo presidente para el principal prestamista de financiamiento para el desarrollo de la región, citando complicaciones logísticas causadas por la pandemia de coronavirus. Claver Carone se convertiría en la primera persona de fuera de América Latina en dirigir el banco con sede en Washington, que ha sido liderado por latinoamericanos desde su fundación en 1959. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En efecto, Chile también se ha integrado a un grupo de países que no quiere que Estados Unidos sea la candidata o el candidato para ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. El canciller chileno Andrés Alamán dijo que lo ideal sería postergar los comicios. A las 6:15 la información del tiempo, como es habitual, con Lázaro Domínguez. Se ha formado una depresión tropical en aguas del Atlántico. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Rafael. El Centro de Bajas Presiones de las Aguas del Atlántico ganó en fuerza y organización y dio origen a la oncena depresión tropical de la temporada, ubicada a unos 2.000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión se está moviendo al oeste a 22 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.008 milibares. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:17, hacemos ahora una revisión de lo que está pasando en América Latina y en primer lugar tenemos que destacar la situación en Bolivia. Ayer el ministro de Gobierno boliviano Arturo Murillo afirmó que se trabaja de manera intensa en la búsqueda de soluciones para tratar de evitar, así lo dijo, una posible guerra civil, tratar de evitarla mediante el diálogo. Tiene la esperanza de que el conflicto se va a resolver en breve. Pero en definitiva el gobierno decidía ordenar al ejército y también a la policía resguardar servicios públicos, la infraestructura estratégica y también los convoyes de insumos médicos. ¿Por qué? Porque continúan los cortes de las rutas en protesta por la postergación de elecciones, que es lo que quiere el gobierno. Franz Press amplía.
Bolivia cumple una semana de cortes de rutas en protesta por la segunda postergación de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre. El gobierno ordenó el lunes a las Fuerzas Armadas y la policía resguardar servicios públicos, infraestructura estratégica y convoyes de insumos médicos. Los uniformados también custodiarán la provisión de oxígeno y otros insumos médicos que no pueden llegar a hospitales por los cortes de caminos, según expresó el ministro de la Presidencia.
El gobierno está utilizando esto como pretexto. El oxígeno, los medicamentos, ya faltaban hace mucho tiempo.
Según el gobierno, la falta de oxígeno por el bloqueo de rutas causó la muerte la semana pasada de 31 enfermos de COVID-19.
Estamos dejando pasar las ambulancias, los oxígenos, y no los estamos apedreando. Pasan con toda la confianza, abrimos el paso.
Movimientos sociales denuncian que la postergación de las elecciones, decidida por el órgano electoral a causa de la pandemia, busca perjudicar al movimiento al socialismo más. El partido del expresidente Evo Morales, cuyo candidato Luis Arce encabeza las encuestas de intención de voto.
Por cierto, la Fiscalía Boliviana admitió otra denuncia contra el exmandatario Evo Morales. También los candidatos Luis Arce y David Choquehuanca del Movimiento al Socialismo. De igual forma, contra el dirigente obrero Juan Carlos Guarachi y contra otras 8 personas.
Y a ellos se les acusa de terrorismo, genocidio, atentado a la salud pública y contra la libertad de transporte. La Fiscalía menciona que algunos de los denunciados participaron en recientes bloqueos que han afectado rutas importantes del país, a los que se les culpa de impedir el normal transporte de oxígeno medicinal y otros insumos médicos a centros de salud que atienden a enfermos de COVID-19.
De Bolivia a Venezuela, la Iglesia Católica critica la abstención a la cual han convocado 27 partidos opositores de cara a las elecciones de diciembre, elecciones parlamentarias. La Iglesia opina que una participación masiva derrotaría al ventajismo y los intentos totalitarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Por su parte, a nivel internacional, pero en relación con Venezuela, el jefe de política exterior de la Unión Europea, el catalán Josep Borrell, ha indicado que no se reúnen las condiciones para unas elecciones transparentes en Venezuela. Allí en Caracas, en las últimas horas, un tribunal militar ha ratificado la condena a casi 6 años de prisión contra un líder sindicalista. Aymara Lorenzo nos da los detalles.
Contrario a lo que dictamina la Constitución venezolana, un tribunal militar ratificó la condena a 5 años y 9 meses contra Rubén González, el líder sindical sentenciado el 13 de agosto de 2019, tras haber sido encontrado culpable por los delitos de ultraje al Sentinela y ultraje a la Fuerza Armada. Su abogado Jorge Machuca explicó a Radio Televisión Martí las implicaciones de esta decisión.
Esa sentencia de Rubén González, confirmada por la Corte de Apelación, lo que da el traste es con todo el Estado de derecho en este país, y lo que da el traste es que pulverizaron a la Constitución Nacional nuevamente, la pulverizaron. Lo que hacía falta, ya lo hicieron, pulverizar nuevamente a la Constitución Nacional y decirle al país, decirle a todo el mundo y decirle a los trabajadores que ellos están por encima de cualquier cosa y que ante cualquier cosa están ellos los militares y poniendo la ley. Por eso te digo que sí tiene unas implicaciones muy negativas.
González fue detenido en una alcabala en el estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela, el pasado 29 de noviembre de 2018, cuando regresaba de una marcha en Caracas en contra de las violaciones a la contratación colectiva en las que incurre el régimen de Maduro. Radio Televisión Martí también conversó con Yarudit González, su hija, quien tenía expectativas de poder verle en libertad.
Frustraron nuestra esperanza que teníamos de que mi papá volviera a casa. El tribunal se pronunció y dio sin lugar la solicitud de apelación y ratifica la sentencia.
La familia de González teme por su salud porque en el último contacto que tuvieron con él les manifestó tener los síntomas del coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos hasta Nicaragua también, hablando de coronavirus. Allí se afirma que la seguridad alimentaria está garantizada pese al COVID-19. Sin embargo, economistas aseguran que no todos tienen los recursos para comprar la canasta básica debido al aumento del desempleo. Donaldo Hernández informa desde Managua.
A finales del mes de mayo, el gobierno del presidente Daniel Ortega proyectó que para el ciclo agrícola 2020-2021 se lograría la meta de sembrar 1.500.000 manzanas de granos básicos, lo que garantizaría un crecimiento de un 4,5% en la producción nacional. Según el diputado oficialista Douglas Alemán, la meta está por cumplirse.
A estas alturas estamos sacando ya la cosecha de primera. En la cosecha de primera se está cumpliendo con lo proyectado en el ciclo agrícola.
Y aunque economistas como Eduardo Solórzano creen que la producción no se ha detenido y que hay suficiente producción nacional, considera que hay otro factor que pone en riesgo la seguridad alimentaria.
La seguridad alimentaria está en peligro no tanto por la producción, sino por el tema del desempleo. Estamos en unos niveles de desempleo muy altos y entonces, aunque haya producción, el problema es la capacidad y los ingresos para poder comprar esos productos.
Solórzano fundamenta su argumento en los 25.000 trabajadores que han perdido sus empleos en el sector industrial, cifra que se podría elevar a más de 100.000 al cierre del 2020. Ante este panorama, el economista y catedrático lamenta que las autoridades no hayan implementado programas de asistencia.
Tanto Costa Rica, El Salvador y Panamá tienen unas políticas públicas excelentes de protección social. En Nicaragua no las vemos todavía.
En este sentido, el diputado alemán alega que la economía nicaragüense es más vulnerable que la de otros países. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Son las 6:24. El Líbano cumplió ayer una semana de la catastrófica explosión que devastó el puerto de Beirut. Mientras continúan las protestas, manifestantes siguen en las calles en contra de los dirigentes políticos.
Precisamente más de la mitad de Beirut se halla destruida luego de la explosión de 2.000 toneladas de nitrato de amonio, mientras las Naciones Unidas se encuentra involucrada en las labores de ayuda humanitaria. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
La ONU destaca además que el daño al puerto de Beirut pudiera hacer empeorar los problemas para el suministro de alimento al Líbano. Entre tanto, el Programa Mundial de Alimentos hizo entrega de paquetes de alimento a 5.000 hogares altamente vulnerables y está preparándose para aumentar la ayuda. También involucrado en el primer socorro a los más de 300.000 damnificados por la explosión de 2.700 toneladas de nitrato de amonio, la Organización Mundial de la Salud, que hizo llegar por vía aérea 18 toneladas de equipos protectores médicos en apoyo al Ministerio Libanés de Salud Pública. En conferencia virtual, el vocero de la Secretaría de la ONU, Stéphane Dujarric de la Rivière. En coordinación con las autoridades del Líbano y de la Cruz Roja Libanesa, se realizó un asesoramiento sobre albergue urgente próximo al sitio de la explosión. El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, informa que hay al menos 20 escuelas técnicas dañadas y que las inyecciones contra el tétanos son prioritarias para los heridos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Protestas también tienen lugar en Minsk y otras ciudades de Bielorrusia. Más de 1 millar de personas han sido detenidas durante la tercera jornada de manifestaciones contra los resultados de los comicios del 9 de agosto que conceden una arrolladora victoria al mandatario Alexander Lukashenko, según fuentes oficiales. ¿Cómo les va a los peloteros cubanos que están jugando en la Liga de Japón? ¿Cómo les va a los peloteros cubanos que juegan en las grandes ligas? Con esto y más, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Dos cubanos combatirán el día 6 de septiembre próximo en Los Ángeles, California, buscando coronas mundiales en sus respectivas divisiones. El bronce olímpico de Beijing, China, en el año 2008, el santiaguero Jordan Isugas, quien tiene récord de 25 victorias con 4 derrotas, se va a enfrentar contra el agresivo Abel Ramos, quien acumula 26 éxitos con solamente 3 fracasos. Este combate será por el título de la división welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Una corona absoluta, todo lo contrario a la pelea entre el cubano Ramsés Barthélemy, 2 veces campeón mundial profesional, contra Alberto Puello, un muchacho que está invicto en 17 combates. Barthélemy tiene un brillante récord. Hasta el momento acumula 27 éxitos con solamente una derrota y un empate, y fue campeón mundial ya en otras 2 divisiones. Por lo tanto, este 6 de septiembre en Los Ángeles, California, Barthélemy Ramsés buscará convertirse en el primer cubano en toda la historia en buscar 3 títulos mundiales. En cuanto a los peloteros en Japón, bueno, sobresalieron ayer por la noche. Dayan Viciadorilla Clareño jugó en Grandes Ligas de 4-2 con 2 impulsadas, 2 anotadas, batea para 2.66. Y el también villaclareño Leonis Martín, 9 años militando en Grandes Ligas, se fue con su jonrón número 12 e impulsó 3 carreras, batea para 2.82. En los resultados de ayer en las Grandes Ligas, los cubanos, Lourdes Gurriel Jr. se fue 3-0 en la victoria del Toronto 5-4 ante los Marlins de Miami. Jorge Soler de 4-1 con una anotada. Nick Castellanos de 4-1 en el triunfo del Cincinnati ante el Kansas City 6-5. El equipo de los Yankees derrotó 9-6 al Atlanta. En tanto, Almora Jr. se fue 1-0 en la victoria de su equipo Cachorros de Chicago 7-1 ante Cleveland. Moncada de 5-0, Yamani Grandal de 3-1, Pito Abreu muy bien de 4-3, 2 impulsadas, 2 anotadas, y Luis Robert muy grande de 4-0. Lanzó el cubano-americano G. González, pero no tuvo decisión en la victoria del equipo de los Medias Blancas 8-4 ante Detroit. Asimismo, el equipo de los Mets perdió ante Washington 2-1. Yandy Díaz se fue de 4-2 con 2 impulsadas. Julito Martínez de 3-0, ganó Tampa 8-2, y los Mets de Nueva York perdieron ante Washington 2-1, en tanto Colorado superó 8-7 Arizona. Aquí Arenado, el cubanito, jonrón su número 4 de la temporada. Y finalmente el equipo de San Francisco derrotó 7-6 al Houston, Yurieti Gurriel de 5-1 y Oakland perdió 6-0 ante los angelinos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El Servicio Internacional para los Derechos Humanos, que tiene su sede en Ginebra y oficinas en la ciudad de Nueva York, se ha hecho eco de lo que ha manifestado recientemente el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo en relación con Cuba y la posible elección del régimen cubano para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Servicio Internacional asegura en un informe que Cuba no cumple con la mayoría de los requisitos. Tendremos detalles en breve. Control de audio atendido por Teudy Giró. Producción de Exilda Arjona. Alex Rivero en la sala de redacción. Ariane González y quien les habla, Rafael Martínez Sixto, sus voces informativas. Hay un gran desabastecimiento en Cuba. Donde quiera que llega la gente, en los centros comerciales hay colas interminables y no hay productos. Mientras, según dice el propio régimen, se han habilitado 12 puntos de control en relación con la entrada y salida de ciudadanos a la capital. Luis Guardia nos habla de todo esto.
La Habana queda aislada del país. Quienes entren o salgan de la capital cubana deberán justificar su paso. En los puntos de control ubicados en la carretera central, vía Pinar del Río o en dirección a Matanzas, se pide a los pocos autos autorizados a circular una documentación especial.
Autorización del automóvil, del gobierno provincial y los 4 test negativos.
Tuve que ir al clínico de donde vivimos a que nos hicieran el test rápido y poder traer el documento que avala. Fue negativo el test rápido.
Ha habido un repunte de la enfermedad y se han tomado las medidas de control para poder evitar que se expanda más.
Además del control de temperatura, los viajeros deberán pasar por un interrogatorio. ¿Hacia dónde van o de dónde regresan? Y los motivos del viaje son parte del cuestionario. En muchos casos, quienes salgan de la capital y no residan en esta, deberán pasar una cuarentena en sus hogares o en centros habilitados al respecto.
En vez de haber bajado un poquito, lo que seguimos es subiendo, pero es que hay mucha indisciplina social.
Estamos en presencia de un nuevo brote epidémico de enfermedad que pone en riesgo a toda nuestra población.
Las autoridades gubernamentales temen que este nuevo brote se haga incontrolable. Según datos oficiales, hasta la fecha el 57.4% de los casos confirmados en la isla han sido asintomáticos, por lo que la probabilidad de propagación es aún mayor. Aunque las playas han sido cerradas a la población y el transporte público en la capital fue suspendido, las colas continúan siendo parte del diario vivir del cubano de a pie. El aeropuerto internacional José Martí está paralizado. Solo aquellos vuelos que retornan a cooperantes cubanos llegan a la isla. Precisamente, un gran número de los nuevos casos positivos han sido miembros de las misiones médicas que el régimen castrista despachó al inicio de la pandemia al extranjero. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Como confirmación de lo que daba a conocer Luis Guardia, en declaraciones al diario Tribuna de La Habana, el doctor Raúl Guinovar, que pertenece a la Facultad de Matemáticas y Computación, recalcó que la situación es grave y compleja y dijo que, por ejemplo, un modelo matemático muestra que el número de casos en La Habana seguirá creciendo exponencialmente.
Y sin embargo, las formas que el gobierno cubano utiliza para controlar las colas y evitar negocios ilícitos alrededor de las mismas es desproporcionada y persigue otros objetivos ulteriores, según dijeron a nuestro colega Amado Gil, activistas y periodistas en la isla.
Para controlar las colas, los coleros y los revendedores, el gobierno cubano no solo ha lanzado a la calle a miles de efectivos de la policía, funcionarios gubernamentales, miembros de las Fuerzas Armadas y elementos de las llamadas organizaciones de masas. También le echó mano a la tecnología con una aplicación digital creada por ellos bajo el nombre de Portero, que es capaz de saber cuántas colas tú haces en tu vida. Una denuncia que llega a través de Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Esta aplicación, que fue lanzada ya hace unos meses, reitero, y hecha en la Universidad de Ciencias Informáticas, pues escanea el carnet de identidad, el documento de identidad de las personas que están en una fila y detecta cuántas veces usted ha comprado en ese mercado, si ha ido dos veces en un mismo día. O sea, usted está en una cola para comprar pollo, le escanean su carnet de identidad y ya la persona que está allí frente a usted sabe si tiene antecedentes penales, si está siendo procesado por un delito, si tiene una multa que no ha pagado.
Una fuerza gubernamental totalmente desproporcionada, pero es lo único que saben hacer, dijo desde Camagüey el periodista Henry Constantín.
El hecho este de las brigadas de respuesta rápida para actuar contra los coleros, para persuadirlos, sabemos la manera en que persuaden las autoridades cubanas, no es más que el ejercicio del único lado del cerebro que ellos saben usar, el lado represivo.
Pero esta desproporción no es por gusto, tiene un objetivo claro para el gobierno, advierte el activista Hildebrando Chaviano.
Ellos temen que esto se les pueda convertir en una especie de revuelta en un momento determinado. Temen que eso sea una chispa, en una cola puede convertirse en una revuelta más grande. Y ellos están tratando de evitar que eso ocurra.
El control sobre los coleros y revendedores llega incluso a las tiendas Cimex, a las que también le han impuesto restricciones. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Más de dos semanas se encuentra en huelga de hambre el activista del UMPACUM, Miguel Ángel López Herrera. Lleva a cabo la huelga en Guantánamo en protesta por los atropellos de que fue víctima y exige las pertenencias, o sea, que le devuelvan las pertenencias que le confiscaron oficiales de la seguridad del Estado y policías uniformados el 23 de julio. Sobre su caso habló con Radio Martí el también opositor Bartolo Cantillo.
23 de julio fue detenido arbitrariamente en el centro de la ciudad de Guantánamo por estos oficiales montado en un carro y fue conducido a más de 12 kilómetros de la ciudad de Guantánamo por la autopista nacional. Lo metieron en un saco adentro, le quitaron la ropa, los zapatos, una memoria, la llave de su vivienda, 30 CUC y luego lo dejaron botado en el medio del monte en Cartoncillo, el cual le tuvo que regresar a la ciudad de Guantánamo en esa situación humillante.
Y el opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, integrante de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, cumple más de una semana detenido en la unidad de instrucción policial en Santa Clara. Su madre, Maidelín Toledo, dijo a Radio Martí que las autoridades no le han permitido verlo, por lo que presume que se encuentra golpeado.
Al cumplirse más de 96 horas de que mi hijo Didier Eduardo Almagro Toledo se encuentra injustamente arrestado este lunes 10 de agosto, me dirigí a la instrucción en Santa Clara, donde lo tienen para exigir una explicación sobre su situación. Y lejos de calmar mis angustias, ahora me encuentro más preocupada que nunca, pues no me permitieron verlo. No sé si se encuentra golpeado, pues el oficial de guardia que me atendió se puso muy nervioso y solo me confirmó que se encontraba en esa unidad y que se le acusaba acusada de un supuesto delito de desorden público. Mi hijo fue arrestado violentamente en la noche del 4 de agosto mientras participaba de un toque de cazuela en protesta a un corte eléctrico en Placetas. Desde la noche del arresto no lo he podido ver más y le exijo a la dictadura una prueba de vida, pues estoy muy preocupada y temo que algo muy terrible le puede estar sucediendo. De igual manera responsabilizo a la seguridad del Estado por su integridad física y exijo su libertad inmediata e incondicional, pues no he cometido delito alguno. Espero que muchos hermanos se unan a esta petición. Soy una madre que teme por la vida de su hijo.
En La Habana, entre tanto, continúa el acoso, el hostigamiento contra el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo. Michael Castillo denunció haber sido detenido el lunes durante 3 horas en la unidad policial de Cuba y Chacón por vestirse de forma similar al uniforme que llevan los presos en las cárceles de la isla. El Osorbo dijo a Radio Martí que a pesar de que la policía lo amenazó, seguirá vistiendo así hasta diciembre como una especie de performance con el que pretende expresar que Cuba es una prisión.
Ayer los oficiales de las tropas especiales se liaron en mi casa con 2 carros en la puerta de mi casa, le dieron una bala para la puerta, como con 30 o 40 oficiales, eso. Pararon ahí, me montaron arriba del carro hacia la unidad de un segundo. Me querían poner una multa, que si la ropa, que yo estaba vestido del color de los presos, que pensaron que era un preso. Le expliqué que ningún preso camina por la calle y ve oficial y se queda caminando, ¿entiendes? Que no invente. Que yo sabía de por dónde venía eso, ¿entiendes? Así cosas así. Y como siempre, amenaza y esas cosas. Amenaza que tú sabes que esa ropa, que quita. De la que primero le decían que por el nasobuco, después por el nasobuco no procedió porque lo tenía puesto y los vecinos se lo llevaron. Después era por la ropa de presos. Así yo la mandé a hacer simulando la ropa de los presos. Pero es el mismo color, porque esta tela es la tela con la que entierran a los muertos en las cajas de muertos, ¿me entiendes? La misma tela que le dan a los presos. Yo mandé a hacerla idéntica como la ropa de presos, y es ropa de presos, como tal es ropa de presos. Que la vea, dice, esto es ropa de presos. Pero yo la hice similar. La hice así porque la campaña para todos los presos políticos, porque realmente Cuba es una prisión desde 1959. Este es el forma, y hasta el 17 de diciembre que no entregue toda esa ropa en el rincón con San Lázaro, yo no voy a dejar de vestirte todos los días, a todas horas.
Y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, asegura en un informe que Cuba no cumple con la mayoría de los requisitos esenciales para aspirar a integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La entidad recomienda al régimen cubano aplicar una serie de medidas, entre ellas el cese de detenciones arbitrarias y el hostigamiento a activistas y periodistas, además de liberar a los disidentes políticos y no prohibir los viajes al extranjero. Igualmente, reconocer como actividad legítima e importante el monitoreo de los derechos humanos y dejar de intimidar a los defensores de esos derechos, así como también elaborar leyes que protejan la labor de la sociedad civil.
El informe también pide a Cuba eliminar las restricciones de acceso a la Internet y controlar menos los medios de comunicación.
Pero hay personalidades que constantemente se refieren al acontecer cubano que van un poco más allá. Y entre esas personalidades está el poeta, escritor y ex embajador estadounidense, expreso político Armando Valladares, quien ha señalado en entrevista con Radio y Televisión Martí que el actual Consejo de Derechos Humanos debería desaparecer.
Y aún así, que posiblemente no haya existido nunca en la humanidad una organización más inmoral que la Comisión de los Derechos Humanos, hoy el famoso Consejo de Derechos Humanos. Porque cuando un ser humano es maltratado y torturado, eso debe ser rechazado de plano sin entrar en ninguna otra consideración. Sin embargo, en la Comisión y ahora en el Consejo de Derechos Humanos, cuando se denuncian víctimas de las torturas, nadie se atreve a pronunciarse en contra. Hasta que no se identifica la ideología del torturador y la ideología de la víctima. Entonces, y solo entonces, pues se condena, se guarda silencio o se justifica. Esa ha sido la política. Porque la Comisión de Derechos Humanos y hoy el Consejo de Derechos Humanos está lleno de países que son violadores sistemáticos de esos derechos. Por eso me parece totalmente inmoral que esa comisión exista y permita que países como Cuba, China, Irán y todo lo demás, ¿saben?, se sienten ahí a hablar de derechos humanos y a condenar a otros países como por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra. Bueno, los aliados del régimen en esa comisión, bueno, los países que conocemos y que forman parte del Consejo, no sé exactamente ahora cuáles son los que están formando parte, pero Cuba tiene mucho apoyo para eso. Por eso yo soñaba con que un día Estados Unidos se fuera de esa comisión. Cuando el presidente Trump lo hizo, se fue para mí un día de una tremendísima alegría. Eso debían hacer todos los países donde hay libertad, donde hay democracia. Es decir, ese consejo debía desaparecer totalmente. Los países libres debían fundar una comisión de defensa de los derechos humanos donde no permitieran la entrada de ningún país que sistemáticamente viola esos derechos.
Declaraciones de Armando Valladares en relación con la posibilidad de que el régimen cubano entre a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Armando Valladares tendrá, por cierto, un comentario más adelante acerca de la situación interna en la isla.
Y un juzgado de Costa Rica dictó el martes un sobreseimiento definitivo al futbolista cubano Marcel Hernández, quien había sido acusado por 4 supuestos delitos de violación contra una menor de 16 años de edad.
El juzgado penal de la ciudad de Cartago sobreseyó al cubano, bueno, sobreseyó la causa en la cual estaba implicado el cubano, ¿no? Y lo hizo tras una audiencia preliminar efectuada el viernes. La fiscalía tiene desde ayer martes 3 días para decidir si apela o no la decisión, según informó el Ministerio Público.
El futbolista, conmovido, dijo al programa Encuentro Deportivo de Radio Colombia que esta situación ha sido lo más complicado de su vida y que por ahora solo piensa en conversar con su familia, especialmente con su madre que se encuentra en Cuba.
Y terminamos este segmento dedicado a Cuba con una noticia mucho más ligera, más placentera. La bloguera y escritora cubana Verónica Cervera ha presentado su nuevo libro sobre cocina, La cocina cotidiana de Vero, así se titula. Roxana Romero recoge sus declaraciones.
Hola, bienvenidos otra semana más a La cocina de Vero. Aquí estamos con otra video receta. Hoy vamos a hacer arroz con leche, estilo cubano, con leche condensada.
Sorpresas que hacen la boca agua ocupan las páginas del nuevo libro de Verónica Cervera. Esta segunda publicación de la bloguera y escritora ofrece recetas de diversas regiones del mundo que uno podrá elaborar en casa usando pautas muy sencillas con el propósito de optimizar tiempo y despensa. Pero la de cocinera no fue su primera profesión. Cervera comenzó a trabajar como bloguera y tratar el tema de la separación familiar cubana, que incluía los permisos de salida y entrada. Luego se enfocó en lo que califica como una tarea muy ardua, la campaña por la liberación de los presos políticos. Decidió cambiar de rumbo y crear un blog de cocina, y de ahí nació su primer libro, La cocina cubana de Vero.
Yo nací en el 72 y bueno, viví en Cuba hasta los 22 años y no siempre pude disfrutar de esos platos que aparecen en mi libro por falta de ingredientes, porque las recetas se iban perdiendo precisamente por esa falta de ingredientes, y traté de rescatar un poco de nuestra tradición culinaria y también pues algunas recetas le di mi toque personal.
La chef dice que uno viene de Cuba con mucho desconocimiento y tiende a quedarse con la comida de allá, pero decidió que para este nuevo libro no se enfocaría en hacer recetas cubanas, sino en explorar nuevas culturas para crear nuevos platos. Aún así, la influencia cubana, por supuesto, siempre encuentra espacio en la sazón de Verónica Cervera. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A las 6:48, el pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez. La depresión tropical de la cual ha venido hablando Lázaro Todo parece indicar que esta tarde se convierte en tormenta. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, la oncena depresión tropical de la temporada con vientos de 55 kilómetros por hora que se ha estado moviendo rumbo oeste debe mantenerse con este rumbo durante el día de hoy, pero a partir de esta noche debe iniciar un rumbo oeste-noroeste que debe mantener durante el resto de la semana, con posibilidades de ganar fuerza y convertirse en una tormenta tropical a partir de esta tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump anunció este martes que su gobierno está muy cerca de aprobar una vacuna contra el coronavirus el mismo día en el que Rusia registró la primera en el mundo.
Santiago de Chile. El canciller chileno Andrés Alamán considera como inadecuada la candidatura de Estados Unidos para ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, e indicó que lo ideal sería postergar los comicios.
Ciudad de México, Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, denunció al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos.
Europa.
Ginebra, la interrupción de las clases durante la pandemia, que ha afectado a 3 de cada 4 jóvenes en el mundo, amenaza a su futura inserción laboral a largo plazo y aumenta el pesimismo de esas generaciones. Un sondeo publicado por la Organización Internacional del Trabajo.
Bruselas. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha convocado a un Consejo de Asuntos Exteriores extraordinario para pasado mañana viernes, en el cual se debatirán las crisis más urgentes a nivel mundial de las últimas semanas, como las de Bielorrusia o el Líbano.
Minsk. La oposición bielorrusa pidió en un video a la comunidad internacional que reconozca la candidatura opositora de Svetlana Tijanoskaya como legítima presidenta del país, escenario de protestas multitudinarias desde los comicios del domingo pasado.
Asia.
Nueva Delhi, al menos 3 personas murieron y 60 resultaron heridas este miércoles en la India durante unos disturbios que se desencadenaron en la ciudad de Bangalore a raíz de una publicación en la red social Facebook. Crítica con el Islam por parte de un familiar de un político local.
Hong Kong, el magnate de la prensa hongkonesa Jimmy Lai, muy crítico con Pekín, salió en libertad bajo fianza en la madrugada de este miércoles, 40 horas después de su detención bajo la nueva ley de seguridad aprobada por Pekín para la antigua colonia británica.
Bangkok, el fiscal tailandés que decidió en junio retirar todos los cargos contra el heredero de la compañía Red Bull por el atropello mortal de un policía en el año 2012, presentó su dimisión en medio de la polémica sobre el trato a favor de la justicia para el rico heredero.
Oriente Medio.
Bagdad, Irak. Convoca al embajador turco en Bagdad y suspenderá la visita del ministro de Defensa de Turquía al país árabe después de que un ataque con dron turco causara la muerte de 2 comandantes de su guardia fronteriza y un conductor en la zona fronteriza.
Jerusalén. Israel volvió a atacar hoy posiciones del movimiento islamista Hamas en Gaza, en represalia por el continuo lanzamiento de globos incendiarios en los últimos días, que ayer provocó decenas de fuegos en territorio israelí.
Beirut, con velas en las manos y mucha indignación, cientos de personas marcharon el martes por el centro de la capital libanesa para recordar a las al menos 171 víctimas mortales que dejó la enorme explosión que afectó al puerto y parte de la ciudad hace una semana.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy quizás la más grande preocupación del cubano de a pie es la de conseguir qué poner en la mesa familiar. Esa angustia diaria que aniquila y frustra hasta los más ecuánimes. Tener hijos pequeños en especial y no saber qué pueden encontrar de alimentos es una dura realidad a la que se enfrentan los cubanos desde el 12 de marzo de 1962, fecha en la que se instauró la libreta de racionamiento, hace ya 58 años. Ningún país ha tenido una cantidad de racionamiento por tantas décadas como la ha tenido Cuba, en miseria, en escasez, en racionamiento, en represión a la población, en la falta de todas las libertades. Los comunistas son los primeros, los mejores, los número uno en todo lo malo. Son los campeones en el fracaso de todos los planes. Prometen y nunca cumplen. Llevan décadas anunciando que ya se acerca el socialismo, pero el socialismo no llegará nunca. El socialismo es el que está viviendo Cuba desde 1959. Prometen hacer 5.000 casas y hacen 100, pero estas falsas promesas desde el 1959 comenzaron con Fidel Castro, y para demostrarlo, escuchen lo que declaró en una entrevista con los norteamericanos Jeffrey Elliot y Melvin Dimal en marzo de 1985. Pensamos estar en un futuro no lejano por delante de los Estados Unidos, porque empleamos los recursos de modo racional para un desarrollo económico sostenido y al servicio del pueblo. ¿Y qué ha pasado? Esa era una más de las guías de Lodate en jefe. Hoy Cuba es ruina, hambre y miseria. Eso ha sido, eso es siempre el comunismo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pese a perder, los Marlins de Miami están en primer lugar en la Liga Nacional. Hoy en la NBA va a haber 4 partidos y entre ellos el que sostendrá Miami Heat frente a Oklahoma en la ciudad de Orlando, tal como nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer martes quedaron definidas las semifinales de la Eurocopa League, las mismas que se disputarán entre el 16 de agosto y el lunes 17, Sevilla contra el Manchester United y el Inter de Milán contra el Shakhtar Donetsk. En la NBA, ya en la recta final del baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos, anoche Brooklyn derrotó a Orlando, Houston perdió contra San Antonio, Phoenix le ganó a Filadelfia, Boston a Memphis, Portland derrotó a Dallas, New Orleans perdió contra Sacramento y Milwaukee 126-113 al equipo de Washington. El cubano-americano Brook López fue el más sobresaliente por el equipo ganador Milwaukee con 24 cartones. Hoy 4 partidos. Y el Miami Heat estará jugando hoy miércoles 8 de la noche en Orlando ante Oklahoma City. El Milwaukee se mantiene en primer lugar, seguido en la conferencia del este por Toronto, Boston y el Miami Heat. Y por el oeste, los Lakers, los Clippers, Denver y el Houston. En la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, buena noche el Portland, le ganó a Orlando 2-1. El Columbus se mantiene en primer lugar por 13 puntos, 9 para Toronto y Orlando, con 8, al igual que el Filadelfia. El equipo de Miami ocupa la última posición. El líder por el oeste, Sporting, el Kansas City, y el colero, Los Ángeles Galaxy. Algo increíble en la actual temporada de la MLS. Y en la Grandes Ligas de Béisbol, bueno, tras los resultados de anoche, en la Liga Americana aparecen en primer lugar los Yankees, Minnesota y Oakland, y en la Nacional, los Marlins de Miami, que están a perder, así como los Cachorros de Chicago con 11-3, y bueno, los Rockies con 12 triunfos y un total de 5 derrotas. Los cubanos continúan destacándose en las Grandes Ligas de béisbol. Yuriel Gurriel batea para 2.69, anoche de 5-1, y bueno, Renato que conectó su 4º jonrón de la actual temporada, y Pito Abreu, que estuvo muy bien, de 4-3, 2 impulsadas, 2 anotadas y Grandal de 3-1. Diego González en la zona noche, el cubano americano.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano persiste en castigar a dos damas de blanco, premio Sájarov a la libertad de conciencia.
Aumenta el número de migrantes cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.
Joe Biden escoge a Kamala Harris para que la acompañe en la fórmula presidencial. La senadora demócrata de California se opone al embargo de Estados Unidos a Cuba.
En Venezuela, la Iglesia Católica critica la anunciada abstención electoral de la oposición, a la vez que la Unión Europea adelanta que no enviará observadores por desconfiar en las reglas electorales del diputado Nicolás Maduro.
En Bolivia, el gobierno ordena el despliegue del ejército ante protestas por aplazamiento de elecciones, mientras que el clero nacional y organizaciones internacionales llaman al diálogo.
Protestas también en el Líbano. Manifestantes siguen en las calles en contra de la élite política.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01, estamos dando continuidad informativa aquí en Radio Martí con el acontecer cubano y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Exil Darjona, Alex Rivero en la sala de redacción, ante el micrófono, Ariane González y Rafael Martínez Sixto. El régimen se ha empecinado en castigar y encarcelar a dos damas de blanco por su tenaz labor de oposición pacífica en beneficio de la población cubana. Precisamente Iber Pacheco logró conocer algunos detalles acerca de la suerte de Marta Sánchez y Aymara Nieto.
Dos damas de blanco sufren las arbitrariedades que conlleva ir a las cárceles del régimen cubano por oponerse a sus políticas. Una de ellas, la activista Marta Sánchez, se encuentra en la prisión de mujeres El Guatao, en el municipio La Lisa, en La Habana. Este lunes suspendió una huelga de hambre que llevó a cabo por 5 días, según dijo a Radio Martí su hermano Joaquín Sánchez.
Sí, ayer rompió la huelga, ayer pues comió algo. Estaba demasiado débil, todos estábamos vueltos locos porque ya casi no hablaba y llegó a orinar la sangre. Ella le dijo que había comido un poquito, había tomado un poquito de agua, pero si no le daba respuesta, de hoy a mañana ya se iba a volver a plantar.
Sánchez fue sancionada en 2018 a 4 años y 6 meses de cárcel por los cargos de desacato, atentado, desorden público y resistencia, impuestos después que la activista se manifestara pacíficamente frente a un colegio electoral en Artemisa. Marta Sánchez se declaró en huelga de hambre debido a que el 4 de agosto le fue negada un cambio de medida que le correspondía, según explicó su hermano.
Le habían suspendido el cambio de medida por 6 meses más, sacarla de esa prisión y mandarla para un campamento.
Por otra parte, Aymara Nieto Muñoz, integrante de las Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba, permanece en celda de castigo en una prisión de mujeres en Las Tunas, a donde fue trasladada en marzo de este año tras un motín ocurrido en la cárcel de mujeres del Guatao, según dijo a Radio Martí desde La Habana su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí.
Lleva un mes y pico ya, un mes y 10 días más o menos, sin llamada telefónica. Y la otra que ya lleva 3 meses y pico en celda de tortura.
Aymara Nieto fue sancionada en 2018 a 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daño y desacato, solo por intentar marchar y pedir libertad para los presos políticos en Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y este martes murió sin ver libres a sus hijos, la dama de blanco y activista del CID, Julia Estrella Aramburu. Yolanda Huerga recogió en este reportaje las palabras de su amiga y compañera Laura Labrada.
La dama de blanco y miembro del grupo Cuba Independiente y Democrática, Julia Estrella Aramburu Taboas, murió a consecuencia de un paro cardíaco en La Habana.
Ejemplo de persistencia y de lucha continua por la libertad de tus hijos, de los presos políticos y de nuestra patria,
explicó su compañera y amiga Laura María Labrada, hija de la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán. Aramburu se incorporó en 2004 a las Damas de Blanco hasta el 2014, fecha en la que el movimiento se escindió en 3 grupos.
Que una hermana de lucha, fue una familia para mí, Julia. Desde los primeros momentos en que surgieron las Damas de Blanco, que llegó a la casa de mi madre, Laura Pollán, ella estuvo unida a mí y en como familia. Hemos estado juntas como hermanas, hemos estado apoyándonos en lo personal.
Fue una defensora incansable de los presos políticos, madre de Harold Alcalá Aramburu y tía de Michael Delgado Aramburu, condenados a cadena perpetua en 2003 por participar ese mismo año en el intento de secuestro de la lancha de Regla para llegar a Estados Unidos. Durante varios años, la activista solicitó infructuosamente a las autoridades cubanas la revisión de las sentencias de su hijo y su sobrino y de los otros implicados en la causa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en los últimos días ha venido aumentando el número de cubanos radicados temporalmente en Costa Rica que llegan al puesto de Peñas Blancas en la frontera con Nicaragua para pedir que les permitan la entrada a ese país y así poder continuar rumbo a México y, en definitiva, a la frontera de México con Estados Unidos. De este aumento en el número de migrantes cubanos nos habla José Luis Ramos.
Yuna Faure se dirige al puesto fronterizo de Peñas Blancas en el límite entre Costa Rica y Nicaragua para unirse a un grupo de cubanos que aguardan desde hace varios días continuar el largo viaje a Estados Unidos.
Yo voy sola prácticamente, sí, no, pero imagínate, no queda de otra. La necesidad que estoy pasando sin trabajo para poder pagar renta, para poder alimentarme.
Según Yuna, después de 11 meses en San José, donde solicitó refugio, se cansó de esperar una solución.
Con el dinero del pasaje del bus.
A Danielis Quirós pasó 6 meses en la capital tica. Junto a su familia, solicitó la condición de refugiados ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pero la entrevista está programada para el 2021, según dijo a Radio Martí. Quirós está en Peñas Blancas a la espera de una solución.
Las autoridades están haciendo supuestamente negociaciones, es lo que nos han dicho, para que nos dejen pasar o para mandarnos directos o si pudiera ser el caso en un puente aéreo. Entonces nosotros todavía continuamos acá en la frontera.
Gracias por llamar a la Fundación Arias.
Cándida Cruz, de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, dijo que hasta el momento no están ofreciendo ayuda a estos cubanos.
No, hasta el momento no hay nada. Porque como les ayudaron a muchos nicaragüenses que estaban allí varados, entonces están viendo, ¿verdad?, a ver cómo hacen para ayudarles a estos otros, pero apenas están en eso, sí que los van a ayudar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hoy en la noticia en perspectiva, la situación que afrontan emprendedores en Mayarí, en la provincia de Holguín, en relación con la escasez de alimentos y el hostigamiento en contra de ellos. precisamente Tomás Cardoso conversó sobre este tema con el cuentapropista Confesor Verdesia.
Bueno, con respecto a la situación aquí de alimentación, sigue difícil. Aquí el gobierno ha dejado de abastecer aquí la zona Cambio Vivo. En esta zona acá es la zona de Coca. ¿Qué sucede? Que lo que sacan lo están concentrando, es decir, en el mismo calco urbano, ¿no?, de la ciudad. Sí, yo vivo acá en la zona de Coca, entonces realmente estamos hablando de prácticamente en 3 meses. Imagínate que solamente han sacado 3 veces aceite y 3 veces, sí, pollo. Y más o menos la población que habita en esta zona es alrededor de 6.000 personas, imagínate. Que la cantidad o la per cápita que realmente sacan es poca. La población sigue en disgusto, sigue disgustada, porque realmente lo poco que sacan no alcanza y la aglomeración de personas cada día se hace más grande, es más difícil, siguen los problemas en la cola y sigue prácticamente casi el COVID ya tocando de nuevo.
Por cierto, que me dijeron que hay otra vez problemas con los cocheros del Coca, que tiran del Coca a la Mayarí, otra vez dicen que hay problemas.
Sí, ahora realmente, ahora creo que están mirando la cosa para atrás. Ahora se está diciendo que van a volver a cobrar de nuevo un peso y es abusivo. Ya te decía que realmente lo legal en eso, Tomás, es que se puede cobrar 2 pesos porque es por kilometraje, ¿no? Es decir, los anillos a peso y del centro de la ciudad, acá por lo menos Cocal, hay 3 anillos, son 3 pesos. Aún todavía los cocheros se pusieron de acuerdo aquí y cobrando a 2 pesos, sin tener en cuenta las condiciones del camino, que prácticamente no hay carretera, Tomás. Nosotros hemos publicado varias fotos de la situación que tiene aquí la carretera y es pésima, no se puede transitar. Y entonces ahora vuelven a decir que creo que se vuelve a tomar el peso. Y eso ha creado indignación en los cocheros, pero también en los mismos pobladores, porque los pobladores están de acuerdo a pagar 2 pesos. Ellos reconocen el trabajo, el sacrificio que están haciendo los cocheros, lo caro que es la alimentación de esos animales. Una lata de miel vale 90 o 100 pesos y el Estado no le vende, no le da la facilidad que de esos cuentapropistas puedan adquirir miel, tienen que comprarla por la bolsa negra, como decimos nosotros, por la calle.
Confesor, y en el caso tuyo, que también eras cuentapropista, ¿tú estás trabajando en la materia prima o eso está paralizado?
No, la materia prima sigue comprando, pero bueno, yo había dejado de vender hace un tiempo acá y ahora recientemente, casi hace unos días, voy allí, entonces me entero que ahora a nosotros los cuentapropistas, es decir, yo que soy cuentapropista hace varios años, ahora yo, por ejemplo, ahora si voy a vender, como en este caso que vendí alrededor de 2.500 pesos, 1.000 botellas, ahora yo tengo que coger, entonces me hacen un cheque. Si vendo más de 500 pesos me cobran un 5%, cuando siempre se dijo que a nosotros no se nos cobraba 5%. Entonces tengo que dirigirme entonces a la empresa, hacer un cheque a la empresa, y la empresa dirigirme al banco. Y eso trae, imagínate la situación como está en el banco, y ellos no quieren aglomeración de personas, entonces ellos mismos están trabando. La misma situación que tenemos de nosotros, luego contra el populista, porque si se nos pone más impuestos, ahora hay un 5%.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 7:12. En Venezuela, la Conferencia Episcopal ha divulgado en las últimas horas un comunicado sobre los comicios que tendrán lugar en el país para renovar la Asamblea Nacional.
En el documento, la Iglesia Católica Venezolana critica la abstención a la que convocaron 27 partidos de la oposición de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre y opina que una participación masiva derrotaría el ventajismo y los intentos totalitarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
El documento está firmado por los principales arzobispos del país y advierte que la estrategia de no participar en las votaciones no dio resultado en el pasado político reciente.
Algo semejante pasó en diciembre del año 2005 y no tuvo ningún resultado positivo, así dijeron.
Los obispos consideran que la no participación priva a los ciudadanos del instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el jefe de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó el martes que no se reúnen las condiciones para unas elecciones transparentes en Venezuela y que necesitan garantías mínimas para poder enviar una misión de observación electoral al país.
Borrell explica en un comunicado que ha mantenido contacto con diferentes actores políticos venezolanos y que la Unión Europea ha recibido una invitación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro para desplegar una misión de acompañamiento electoral en los comicios del día 6 de diciembre.
Pero Borrell explica que se necesitan condiciones mínimas de credibilidad, transparencia e inclusividad, además de no interferencia y acceso completo para poder enviar una misión de observación electoral.
Mientras se espera por una decisión definitiva acerca de la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro. En Colombia, el presidente Iván Duque asegura que la extradición de Saab va a esclarecer los vínculos del gobierno de Maduro con la mafia y el narcotráfico. Desde Colombia, Manuel Arias Naranjo.
Mientras la defensa en Cabo Verde de Alex Saab agota los recursos jurídicos para evitar la extradición del empresario colombiano a Estados Unidos, en Colombia el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que su gobierno ha puesto en manos de la justicia estadounidense información y documentación que demostraría la relación de Saab con el gobierno en disputa de Venezuela.
Nosotros hemos estado colaborando también con el gobierno de los Estados Unidos, entregando información pertinente y contundente sobre toda la maraña de empresas que se han vinculado a esa red de lavado de activos.
Saab, de 48 años, se encuentra detenido en Cabo Verde cuando la Interpol hizo efectiva una circular roja a solicitud del gobierno de Estados Unidos, que también inició los trámites para su extradición. El presidente Duque insistió en que Saab es clave para establecer los vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico.
Esa extradición se tiene que dar y es fundamental para que se puedan desnudar todos los vínculos oscuros de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico, con el lavado de activos y con una red criminal muy grande.
En Colombia, recientemente la Fiscalía aplicó la extinción de dominio sobre millonarios bienes de Saab en la ciudad de Barranquilla, mientras que en Estados Unidos, al empresario, que es considerado por Venezuela como un agente especial, le cursan investigaciones en la Oficina de Análisis Fiscal, el Departamento del Tesoro, la DEA y otros organismos judiciales. Por su parte, el abogado Rutzel Marta, defensor de Saab en Cabo Verde, ha expresado que Estados Unidos utiliza la detención de su cliente como instrumento político. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Son ahora las 7:15. Depresión tropical en el Atlántico. Lázaro Domínguez con la información.
Buenos días, Rafael. El Centro de Bajas Presiones de las Aguas del Atlántico ganó en fuerza y organización y dio origen a la oncena depresión tropical de la temporada, ubicada a unos 2.000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión se está moviendo al oeste a 22 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.008 milibares. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:16. Seguimos en el camino de la información, ahora con lo que se ha originado en las últimas horas aquí en Estados Unidos. Joe Biden anunció que ha elegido a la senadora por California, Kamala Harris, como compañera de fórmula con vistas a las elecciones presidenciales de noviembre. Hace historia de esta forma la elección porque selecciona a la primera mujer de raza negra para competir por la vicepresidencia y reconoce el vital papel que tendrán los votantes negros en su intento por derrotar al presidente Donald Trump.
Harris, que tiene 55 años de edad, es una de las figuras más prominentes del Partido Demócrata y fue rival de Biden en las primarias de del partido y está familiarizada con el singular rigor de una campaña nacional.
Harris se une a Biden en la contienda en un momento sin precedentes de crisis nacional. ¿Por qué? Porque la pandemia del coronavirus ha cobrado la vida de más de 150 mil personas aquí en Estados Unidos. Hay cierre de empresas, hay otros trastornos derivados de la pandemia que han provocado un colapso económico. Y han surgido disturbios en todo el país a medida que los estadounidenses protestan contra el racismo y la brutalidad policial.
Pero Kamala Harris también ha opinado que el embargo de Washington a La Habana es una política fallida que se debe cambiar.
Sí, ha respondido así Kamala Harris a una pregunta formulada por el diario Tampa Bay Times, de aquí de la Florida, publicada ayer martes.
Además agregó que Estados Unidos debe adoptar un enfoque más inteligente que empodere a la sociedad civil cubana y a la comunidad cubano-americana para impulsar el progreso y determinar libremente su propio futuro.
7:18. En Bolivia la situación se agudiza. Hay protestas y el gobierno interino ha ordenado el despliegue del ejército para tratar de controlar la situación ante los cortes de rutas que precisamente impiden que lleguen insumos médicos a los hospitales. De momento hay un llamado al diálogo a nivel internacional. Por ejemplo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha hecho este llamado para que en Bolivia se realicen elecciones transparentes y creíbles. Asimismo, ha pedido a los que organizan estas protestas que permitan el tránsito de ambulancias, oxígeno y medicinas. Y en un comunicado conjunto, la Conferencia Episcopal Boliviana, la Unión Europea y también la ONU han hecho un llamado a los sectores movilizados a dejar de lado estas actitudes violentas y participar en un diálogo para pacificar el país.
Han dicho así, instamos a levantar toda medida de presión indebida en el marco de una sociedad que quiere vivir en paz y respetar las reglas del juego democrático, buscando la vigencia plena de un Estado de Derecho y la gobernabilidad en el país. Así señala parte de ese pronunciamiento.
El llamado al diálogo allí en Bolivia surge en el noveno día, ya estamos en el décimo, de bloqueo convocado por la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, que aglutina a sectores afines al partido Movimiento al Socialismo, que rechaza la postergación de elecciones hasta el 18 de octubre.
¿Pero qué pasa en El Salvador? Pues allí organizaciones están pidiendo transparencia en los procesos de compra de insumos para atender la pandemia del COVID-19. Desde la capital, San Salvador, informa Nelly Mabel Reyes.
Organizaciones no gubernamentales de transparencia y sectores de la oposición política alzaron la voz para denunciar supuestos abusos en los procesos de compra de los insumos para atender la pandemia de COVID-19 en El Salvador. La abogada Daniela Genovés habla de un proceso en el Tribunal de Ética contra el ministro de Salud, Francisco Alaví, por una compra de $275,000 a una empresa de uno de sus familiares.
La circunstancia de conflicto de interés por parte del ministro de Salud para poder otorgar o para realizar esa compra. Entonces, en ese caso lo que implica es que el tribunal ha definido que existen los elementos suficientes para poder admitir esa denuncia y poder aperturar a la fase de investigación preliminar.
La asignación a una empresa propiedad de un familiar de la asistente del ministro de Salud es parte de los señalamientos contra este funcionario, quien no pudo explicar el proceso administrativo.
La parte de adjudicaciones y de contrataciones no la manejo yo como ministro de Salud. No firmo yo esa parte de administraciones de contrataciones.
La emergencia por la pandemia de COVID-19 fue el espacio para dejar de lado los mecanismos de control de los fondos, dice Eduardo Escobar, de la ONG Iniciativa Ciudadana.
En el tema de transparencia, no hay duda que el gobierno queda a deber en varios aspectos.
Los sectores de oposición recuerdan que el gobierno debe hacer honor a su frase plataforma: el dinero alcanza cuando nadie roba. En alusión a las prácticas de corrupción en administraciones públicas anteriores, Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
7:22. El magnate de la prensa de Hong Kong, Jimmy Lai, un fuerte crítico del gobierno chino, fue puesto en libertad bajo fianza hoy miércoles, 40 horas después de ser detenido bajo la ley de seguridad aprobada por Pekín para la antigua colonia británica. Lai, fundador del periódico Apple Daily, fue recibido por al menos una decena de simpatizantes, según indicó el rotativo South China Morning Post.
También salió bajo fianza la activista prodemocrática Agnes Chow, una de las dirigentes del disuelto partido Democisto, detenida bajo la acusación de supuesta conspiración con fuerzas extranjeras para poner en riesgo la seguridad nacional.
Más de 1 millón de personas, entre tanto, en Bielorrusia han sido detenidas durante la tercera jornada de protestas contra los resultados de los comicios del 9 de agosto, que concedieron una arrolladora victoria al actual mandatario del país, Alexander Lukashenko, según fuentes oficiales. Conocíamos en las últimas horas también más detalles acerca de el exilio de la candidata opositora, la principal candidata opositora, Lukashenko, que ha huido a Lituania y ha pedido a los bielorrusos que cesen las protestas. Jorge Orellana nos pone al tanto.
La candidata de la oposición unificada bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, anunció que se ha exiliado en la vecina Lituania y llamó a sus partidarios a cesar las protestas. Un revés para los que exigen en las calles la repetición de las elecciones presidenciales. La decisión la tomé por mi propia cuenta. Ni una sola vida vale el precio de lo que está ocurriendo actualmente en Bielorrusia, dijo y añadió. El hecho de que la autoridad comienza a usar la fuerza contra los ciudadanos desde el principio no es bueno. Las autoridades no nos escuchan. Se han separado completamente del pueblo. Pero debo reiterar que estamos a favor de cambios pacíficos y las autoridades necesitan pensar en formas pacíficas de entregar el poder. En tanto, los ministros de Asuntos Exteriores de Letonia, Estonia, Finlandia y Polonia apremiaron a convocar a una reunión urgente entre sus colegas de la Unión Europea para analizar la crisis política de Bielorrusia. Los cuatro titulares de Relaciones Exteriores reunidos en Riga respaldaron la propuesta formulada por Varsovia tras las protestas contra los resultados que la oposición denuncia como fraudulentos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el Líbano ha cumplido más de una semana de la catastrófica explosión que devastó el puerto de Beirut, mientras sobrevivientes se recordaban a sus seres queridos fallecidos y varios manifestantes tomaban las calles en contra de la élite política. La agencia France Press tiene la información.
Caos en Líbano a una semana de la mortífera explosión. Las calles de Beirut fueron escenario el martes de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que denuncian corrupción en la clase política. La renuncia el lunes del primer ministro no calmó a los libaneses, sumidos en el dolor y el enojo por la explosión del 4 de agosto en el puerto de la capital, que mató a 171 personas y dejó a unos 6.000 heridos, además de dejar barrios enteros de la ciudad en ruinas. La renuncia del gobierno es una gran farsa. Incluso después de la renuncia, ¿quién nos va a compensar por nuestras vidas, nuestros clientes y negocios?
Aún estamos en shock, al igual que el día que pasó. Todavía no podemos creerlo. Venimos hoy a encender una vela y a depositar flores en honor a los que murieron aquí. Ojalá esto sirva de lección al Estado para que asuma responsabilidades por una vez en la vida.
Para conmemorar el trágico momento de la explosión, el martes a las 6:08 de la tarde, las campanas resonaron y las mezquitas llamaron a la oración. La tragedia parece haber reactivado un levantamiento popular inédito, en el que miles de personas han salido a las calles para denunciar las dificultades económicas y a una clase política sin cambios desde hace décadas acusada de corrupción e incompetencia. Según el gobierno, lo que provocó la catástrofe fue un incendio en un depósito donde estaban almacenadas 2.750 toneladas de nitrato de amonio desde hace 6 años sin medidas de precaución.
¿Cómo se comportaron los cubanos ayer en las grandes ligas? Por ejemplo, Lourdes Gurriel batió de 3-0. Y Yulieski, su hermano, de 5-1. En el boxeo regresan dos pugilistas cubanos al cuadrilátero el día 6 de septiembre. La información con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Dos cubanos combatirán el día 6 de septiembre próximo en Los Ángeles, California, buscando coronas mundiales en sus respectivas divisiones. El bronce olímpico de Beijing, China, en el año 2008, el santiaguero Jordanis Ugas quien tiene récord de 25 victorias con 4 derrotas, se va a enfrentar contra el agresivo Abel Ramos, quien acumula 26 éxitos con solamente 3 fracasos. Este combate será por el título de la división welter de la Asociación Mundial de Boxeo, una corona absoluta, todo lo contrario a la pelea entre el cubano Ramsés Barthélemy, 2 veces campeón mundial profesional, contra Alberto Puello, un muchacho que está invicto en 17 combates. Barthélemy tiene un brillante récord, hasta el momento acumula 27 éxitos con solamente una derrota y un empate, y fue campeón mundial ya en otras 2 divisiones. Por lo tanto, este 6 de septiembre en Los Ángeles, California, Barthélemy Ramsés buscará convertirse en el primer cubano en toda la historia en buscar 3 títulos mundiales. En cuanto a los peloteros en Japón, bueno, sobresalieron ayer por la noche. Dayan Viciadorilla Clareño jugó en Grandes Ligas de 4-2 con 2 impulsadas, 2 anotadas, batea para 2.66. Y el también villaclareño Leonis Martín, 9 años militando en Grandes Ligas, se fue con su jonrón número 12 e impulsó 3 carreras, batea para 2.82. En los resultados de ayer en las Grandes Ligas, los cubanos, Lourdes Gurriel Jr. se fue 3-0 en la victoria del Toronto 5-4 ante los Marlins de Miami. Jorge Soler de 4-1 con una anotada, Nick Castellanos de 4-1 en el triunfo del Cincinnati ante el Kansas City 6-5. El equipo de los Yankees derrotó 9-6 al Atlanta, en tanto Almora Jr. se fue 1-0 en la victoria de su equipo Cachorros de Chicago 7-1 ante Cleveland. Moncada de 5-0, Yamani Grandal de 3-1, Tito Abreu muy bien de 4-3, 2 impulsadas, 2 anotadas, y Luis Robert muy grande de 4-0. Lanzó el cubano americano G. González, pero no tuvo decisión en la victoria del equipo de los Medias Blancas 8-4 ante Detroit. Asimismo, el equipo de los Mets perdió ante Washington 2-1. Yandy Díaz se fue de 4-2 con 2 impulsadas. Julito Martínez de 3-0 ganó Tampa 8-2. Y los Mets de Nueva York perdieron ante Washington 2-1. En tanto, Colorado superó 8-7 Arizona. Aquí Arenado, el cubanito jonrón, su número 4 de la temporada. Y finalmente, el equipo de San Francisco derrotó 7-6 al Houston. Yuriel Gurriel de 5-1. Y Oakland perdió 6-0 ante los angelinos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:31. Entramos ya en los últimos 30 minutos de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 8 el programa Levántate Cuba, con la intervención de Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Ariane González, en la presentación de las noticias. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Exilda Arjona en la producción, y en la sala de redacción, Alex Rivero. Doce puntos de control ha establecido el régimen cubano para, en este caso, estar muy al tanto de la entrada y salida a la capital cubana. Pero todas estas medidas también han hecho incrementar el desabastecimiento en las provincias occidentales. Tomás Cardoso tiene precisamente algunos testimonios.
El cierre del acceso a La Habana por el aumento de los casos de COVID-19 está ya causando estragos en el abastecimiento de productos y alimentos en las provincias occidentales y el municipio especial Isla de la Juventud, reportaron a Radio Martí residentes desde esos territorios. En Nueva Gerona, Oscar Boisset Potrillé, vicepresidente del Partido Autónomo Pinero, informa que ya fue cerrado el tráfico marítimo y aéreo, quedando solo un vuelo de carácter humanitario.
El impacto va a ser grande porque viandas, cárnico, todo el abastecimiento prácticamente de la isla venía desde fuera. Y ahora con esta situación va a ser imposible. Realmente hay un gran desabastecimiento. Ahora mismo donde quiera que lleguen los centros comerciales hay colas interminables y no hay producto.
Desde los Palacios Pinar del Río, el periodista independiente Michael Norton cuenta que el territorio es frontera con La Habana, que es donde ellos buscan los alimentos.
Nosotros nos encontramos ahora prácticamente sin comida, a las tiendas militarizadas. Nosotros no tenemos ahora mismo un panorama muy halagüeño, que digamos.
Alberto Corzo, del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa en Los Jarabos, Matanzas, alerta que allí la situación con la comida es crítica.
Aquí tenemos TRD y Panamericana. Eso es por gusto, ahí no hay abastecimiento de ningún tipo. Y es sálvese quien pueda cuando entre un buchito de pollo. De Jarabo, Colón, todo el territorio aledaño. Esta es la misma situación.
Guira de Melena tuvo un foco serio de sospechosos de COVID el pasado sábado y fueron aislados, comenta el periodista independiente Jorge Bello.
Fueron trasladados hacia la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana. Ahí se encuentran todavía. Las personas siguen en las calles en busca de alimentos, el desabastecimiento es total, no les importa lo que pueda suceder por la COVID si no se encuentran tan siquiera pan para alimentarse, esto es un desastre.
Y para Daniel Alfaro Frías en San Antonio de los Baños, desde allí el desabastecimiento es total y comenta que en la Escuela Provincial de Arte Eduardo Abela están llevando los casos del pueblo y los del vecino poblado de Bauta.
Si intenta salir de San Antonio para La Habana, que en los distintos puntos que tienen de inspección de la policía, cuando te piden el carnet de identidad puedes quedar detenido y con una multa grandísima, hasta 3,000 pesos por propagación de epidemia, dicen ellos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Que el gobierno cubano utiliza para controlar las colas y evitar negocios ilícitos alrededor de las mismas es desproporcionada y persigue otros objetivos ulteriores, según dijeron a nuestro colega Amado Gil, activistas y periodistas en la isla.
Para controlar las colas, los coleros y los revendedores, el gobierno cubano no solo ha lanzado a la calle a miles de efectivos de la policía, funcionarios gubernamentales, miembros de las Fuerzas Armadas y elementos de las llamadas organizaciones de masas. También le echó mano a la tecnología con una aplicación digital creada por ellos bajo el nombre de Portero, que es capaz de saber cuántas colas tú haces en tu vida. Una denuncia que llega a través de Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Esta aplicación, que fue lanzada ya hace unos meses, reitero, y hecha en la Universidad de Ciencias Informáticas, pues escanea el carnet de identidad, el documento de identidad de las personas que están en una fila y detecta cuántas veces usted ha comprado en ese mercado, si ha ido dos veces en un mismo día. O sea, usted está en una cola para comprar pollo, le escanean su carnet de identidad y ya la persona que está allí frente a usted sabe si tiene antecedentes penales, si está siendo procesado por un delito, si tiene una multa que no ha pagado.
Una fuerza gubernamental totalmente desproporcionada, pero es lo único que saben hacer, dijo desde Camagüey el periodista Henry Constantín.
El hecho este de las brigadas de respuesta rápida para actuar contra los coleros, para persuadirlos, sabemos la manera en que persuaden las autoridades cubanas, no es más que el ejercicio del único lado del cerebro que ellos saben usar, el lado represivo.
Pero esta desproporción no es por gusto, tiene un objetivo claro para el gobierno, advierte el activista Hildebrando Chaviano.
Ellos temen que esto se les pueda convertir en una especie de revuelta en un momento determinado. Temen que eso sea una chispa, en una cola puede convertirse en una revuelta más grande. Y ellos están tratando de evitar que eso ocurra.
El control sobre los coleros y revendedores llega incluso a las tiendas Cimex, a las que también le han impuesto restricciones. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El activista de la UMPACU, Miguel Ángel López Herrera, lleva más de 2 semanas en huelga de hambre en Guantánamo en protesta por los atropellos de que fue víctima. Exige la devolución de las pertenencias que le confiscaron oficiales de la seguridad del Estado y también policías uniformados el 23 de julio. Sobre su caso habló con Radio Martí el también opositor Bartolo Cantillo.
23 de julio fue detenido arbitrariamente en el centro de la ciudad de Guantánamo.
Mexicali, montado en un carro y fue conducido a más de unos 12 kilómetros de la ciudad de Guantánamo por la toda autopista nacional. Lo metieron en un saco adentro, le quitaron la ropa, los zapatos, una memoria, la llave de su vivienda, 30 CUC, y luego lo dejaron botado en el medio del monte en Cartoncillo, el cual tuvo que regresar a la ciudad de Guantánamo en esa situación humillante. Y salió una camioneta particular, él habló que lo habían asaltado y se lo trajo hasta el mismo centro de la ciudad, ahí en la unidad policial de Parque 24, donde le vieron, hay una ropa, un pantalón viejo, un público viejo, y así tuvo que andar en la ciudad. Él está exigiendo a la dictadura de los Castro que se le sea devuelta una cuanta pertenencia que le fue robada por parte del órgano de la seguridad del Estado.
Y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, asegura en un informe que Cuba no cumple con la mayoría de los requisitos esenciales para aspirar a integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La entidad recomienda al régimen cubano aplicar una serie de medidas, y entre ellas el cese de detenciones arbitrarias y el hostigamiento a activistas y periodistas, además de liberar a los disidentes políticos y no prohibir los viajes al extranjero.
Igualmente, reconocer como actividad legítima e importante el monitoreo de los derechos humanos y dejar de intimidar a los defensores de esos derechos, así como también elaborar leyes que protejan la labor de la sociedad civil.
El informe pide igualmente a Cuba eliminar las restricciones de acceso a la Internet y controlar menos los medios de comunicación.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Son las 7:40 minutos. Continúa la controversia en cuanto a si Estados Unidos debe ser el país candidato para ocupar la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. El candidato de la Casa Blanca es Mauricio Claver Carone, de ascendencia cubana. Claver Carone ha dicho que cualquier intento de secuestrar la elección en el organismo, a pesar del reglamento ya aprobado, sería no solo no democrático, sino también un esfuerzo que los Estados Unidos va a enfrentar. Michelle Sagué amplía desde Washington.
El candidato estadounidense para presidir el BID, Mauricio Claver Carone, un asesor del presidente Trump, conocido por su postura de línea dura sobre Venezuela y Cuba, defendió su candidatura, señalando que hay 17 países que le apoyan.
17 países a quien le hemos presentado nuestra visión públicamente han apoyado nuestra candidatura, aceptando esa visión. Hoy en día, esta semana, se ha visto que una minoría, 4 países, han buscado postergar esa elección, a pesar de haber votado el 9 de julio en una resolución, porque se lleva a cabo la elección el 12 de septiembre. Lo único que ha cambiado del 9 de julio a hoy en día es que nuestra candidatura y nuestra visión se ha ganado el apoyo de la mayoría de la región.
Asimismo, acusó a Argentina de liderar los esfuerzos para postergar las elecciones.
Y ahora una minoría de países, liderados por el gobierno de Argentina, simplemente buscan empujar una táctica obstaculizadora con una minoría de países. Cualquier intento de secuestrar con una minoría de países una elección, a pesar del reglamento muy claro que se llevó a cabo el 9 de julio, sería no solamente no democrático, pero obviamente será un esfuerzo que los Estados Unidos va a retar.
También rechazó las opiniones de que su candidatura es controversial, diciendo que hay cohesión y unidad, ya que la gran mayoría de la región se ha mostrado a su favor. Argentina se unió a los llamados de México, Chile y Costa Rica para retrasar la elección de un nuevo presidente para el principal prestamista de financiamiento para el desarrollo de la región, citando complicaciones logísticas causadas por la pandemia de coronavirus. Claver Carone se convertiría en la primera persona de fuera de América Latina en dirigir el banco con sede en Washington, que ha sido liderado por latinoamericanos desde su fundación en 1959. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno boliviano ordenó a las Fuerzas Armadas y a la policía resguardar los servicios públicos, la infraestructura estratégica y los convoyes de insumos médicos tras una semana de cortes de rutas en protesta por la postergación de las elecciones. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Bolivia cumple una semana de cortes de rutas en protesta por la segunda postergación de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre. El gobierno ordenó el lunes a las Fuerzas Armadas y la Policía resguardar servicios públicos, infraestructura estratégica y convoyes de insumos médicos. Los uniformados también custodiarán la provisión de oxígeno y otros insumos médicos que no pueden llegar a hospitales por los cortes de caminos, según expresó el ministro de la Presidencia.
El gobierno está utilizando esto como pretexto. El oxígeno, los medicamentos ya faltaban hace mucho tiempo.
Según el gobierno, la falta de oxígeno por el bloqueo de rutas causó la muerte la semana pasada de 31 enfermos de COVID-19.
Estamos dejando pasar las ambulancias, los oxígenos, y no los estamos apedreando. Pasan con toda la confianza, abrimos el paso.
Movimientos sociales denuncian que la postergación de las elecciones, decidida por el órgano electoral a causa de la pandemia, busca perjudicar al movimiento al socialismo más. El partido del expresidente Evo Morales, cuyo candidato Luis Arce encabeza las encuestas de intención de voto.
Mientras en Perú, el nuevo primer ministro Walter Martos ha solicitado al Congreso el voto de confianza a su investidura con una invocación a la unidad nacional. Jorge Orellana nos pone al tanto.
El nuevo primer ministro de Perú, Walter Martos, solicitó al Congreso el voto de confianza a su investidura con una invocación a la unidad nacional que permita terminar con la crisis política y enfrentar el duro embate de la epidemia de la COVID-19 en el Perú. Quiero apelar al coraje, a la entereza, para reafirmar la voluntad de nuestro gobierno de adoptar todas las medidas a nuestro alcance para superar la emergencia sanitaria y económica, dijo Martos durante su presentación ante el Pleno del Parlamento.
Los peruanos enfrentamos una nueva guerra. La palabra unidad se torna más necesaria que nunca. Señor presidente, señores congresistas, deseo apelar a ese coraje y a esa entereza para reafirmar la voluntad de nuestro gobierno de adoptar todas las medidas a nuestro alcance para superar la emergencia sanitaria y económica.
El primer ministro peruano, Martos, anunció que están elaborando con la participación de 128 instituciones del Estado, el sector empresarial, los pueblos indígenas, los sindicatos y la sociedad civil, el primer plan de acción sobre empresas y derechos humanos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la Fiscalía General de Costa Rica informó que abrió de oficio una investigación para determinar si hubo un delito de enriquecimiento ilícito por parte del presidente del país, Carlos Alvarado, durante un viaje a un hotel de playa el pasado fin de semana.
La Fiscalía TICA informó escuetamente a los medios que la investigación pretende determinar si existió algún hecho delictivo y que el proceso está a cargo de la fiscal general.
El pasado fin de semana, el presidente Alvarado y su familia se trasladaron en un helicóptero a un hotel de playa, lo que ha generado críticas de diversos sectores políticos y sociales.
En Brasil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la situación en que se encuentran las personas privadas de libertad en ese país suramericano, debido a los riesgos que implica la pandemia y el alto nivel de hacinamiento en las cárceles brasileñas. Además de hacinamiento, la comisión menciona la deficiente estructura carcelaria, atención médica negligente, completa falta de higiene, ausencia de artículos de primera necesidad y alimentación inadecuada, condiciones propicias para que prolifere y avance el COVID-19. La comisión insta a las autoridades brasileñas a adoptar medidas para reducir el hacinamiento en las prisiones, habida cuenta de que las condiciones de detención imposibilitan que el Estado brasileño pueda garantizar la salud e integridad de las personas que están privadas de libertad.
Y un informe recientemente publicado del Pentágono arroja resultados mixtos sobre los esfuerzos de Estados Unidos de ayudar al gobierno de Filipinas en su lucha contra el Estado Islámico.
Los esfuerzos para reducir el extremismo en Filipinas no parecen haber hecho una diferencia sustancial. Así opina el inspector general interino del Pentágono, Sean O'Donnell, en el informe que evalúa el éxito de la operación denominada Pacific Eagle Filipinas.
Según el documento, cientos de millones de dólares estadounidenses y cientos de horas dedicadas a trabajar y entrenar a las fuerzas filipinas parecen estar haciendo poco para desalojar a los combatientes del Estado Islámico atrincherados en el sur del país.
La evaluación del Pentágono advierte que en el mejor de los casos, los esfuerzos de Estados Unidos en Filipinas han detenido el avance de los extremistas, pero sin poder derrotarlos o erradicarlos. Son las 7:48, tenemos de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez, el pronóstico para Cuba y mucho más. Lázaro.
Buenos días, Rafael. El Centro de Bajas Presiones de las Aguas del Atlántico ganó en fuerza y organización y dio origen a la oncena depresión tropical de la temporada, ubicada a unos 2.000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión se está moviendo al oeste a 22 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.008 milibares. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hoy quiero pedirte un favor y es que escuches atentamente el recuento noticioso que leeré para ti seguidamente. Todas son noticias que se produjeron la semana pasada y que fueron reportadas desde Cuba a cara descubierta por sus propios protagonistas a través de las redes sociales o por periodistas independientes. Después sacaremos algunas conclusiones tú y yo. Estas fueron las informaciones. En Placetas, un grupo de activistas sale a la calle durante un apagón y protagoniza un cacerolazo denunciando la falta de agua potable y la falta de electricidad que han padecido durante varios días. Se escuchan gritos en contra del régimen. En La Habana, el cantante Yomil protesta públicamente por el resultado de la pesquisa oficial en cuanto a la muerte de su compañero El Dani, calificando como grave falta de respeto la versión del régimen sobre el caso. En Morón, una familia tira su colchoneta en plena calle frente a la sede del Partido Comunista en esa ciudad y allí se planta, demandando una vivienda digna donde vivir. Un impresionante número de vecinos lo respalda allí a viva voz. Mientras tanto, el pastor evangélico contestatario Alain Toledano continúa ofreciendo servicios religiosos de enorme concurrencia, en los cuales habla sin tapujos de la realidad cubana, a pesar de una incesante campaña difamatoria del régimen en su contra. Por último, en este breve repaso, el escritor camagüeyano Pedro Junco López remite una carta abierta a Miguel Díaz-Canel, por cuyo contenido es expulsado inmediatamente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Yo no pongo ni quito, repito lo que ha sido divulgado de manera creíble desde distintos lugares del país. Quienes duden de la creciente rebeldía de los cubanos ante los atropellos, las mentiras y los abusos de la tiranía que por más de 6 décadas nos esclaviza, creo que tienen en la lista que les he leído material abundante para pensar y evaluar en consecuencia la realidad de la situación en Cuba. Saque cada quien, pues, sus propias conclusiones. Pero para mí hay una, sobre todo, que es palpable, clara y alentadora. El miedo pierde más terreno cada día. Parece ser, pues, que les va tocando asustarse ahora a los que sostienen la tiranía.
Voy a 20 semanas de programación online gratuitas disponibles en Facebook Live, YouTube y el propio sitio del Kennedy Center para las Artes Escénicas. La información la tenemos en Mundo Artístico con Alejandro Escalona.
Que el actor Jared Leto anunció en Instagram que formará parte del elenco de la tercera entrega de la franquicia de la película Tron de Walt Disney, la cual estará dirigida por Garth Davis, el mismo director de Lion. No se han revelado detalles de la trama ni una potencial fecha de estreno. Jared Leto también confirmó recientemente que interpretará a Andy Warhol en una película biográfica. El pasado 6 de agosto habría sido el cumpleaños 92 de Warhol. La película está basada en la biografía de Warhol de Victor Bocris, de 1989. Leto adquirió los derechos de la obra junto al coproductor Michael De Luca. El Kennedy Center para las Artes Escénicas, en colaboración con organizaciones de todo Estados Unidos, está presentando 20 semanas de programación en línea gratuitamente disponibles en Facebook Live, YouTube y el propio sitio web del Kennedy Center. Según el centro, Arts Across America cuenta con más de 200 artistas de los 50 estados y territorios, además de Washington D.C., líderes en sus comunidades. Comunidades con estilos artísticos regionales únicos y que aprovechan su medio como una herramienta para la defensa y la justicia social. Como ya sabemos, Music Television MTV abandonó la idea de realizar los Video Music Awards en un local cerrado en Nueva York debido a las complicaciones de la epidemia del coronavirus. El programa, que tradicionalmente incluye presentaciones en vivo, tendrá algunos artistas actuando en lugares al aire libre. Ariana Grande y Lady Gaga encabezan las nominaciones para los Video Music Awards, que ahora tienen dos nuevas categorías para reflejar cómo los músicos están respondiendo a la pandemia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Son ahora las 7:53. Hoy en la NBA hay cuatro partidos, entre ellos el que sostendrá el Miami Heat frente a Oklahoma en la ciudad de Orlando. Y fútbol en Europa, además de fútbol soccer aquí en Estados Unidos. Con los detalles, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer martes quedaron definidas las semifinales de la Eurocopa League, las mismas que se disputarán entre el 16 de agosto y el lunes 17, Sevilla contra el Manchester United y el Inter de Milán contra el Shakhtar Donetsk. En la NBA, ya en la recta final del baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos, anoche Brooklyn derrotó a Orlando, Houston perdió contra San Antonio, Phoenix le ganó a Filadelfia, Boston a Memphis, Portland derrotó a Dallas, New Orleans perdió contra Sacramento y Milwaukee 126-113 al equipo de Washington. El cubano-americano Brook López fue el más sobresaliente por el equipo ganador Milwaukee con 24 cartones. Hoy cuatro partidos y el Miami Heat estará jugando hoy miércoles 8 de la noche en Orlando ante Oklahoma City. El Milwaukee se mantiene en primer lugar, seguido en la conferencia del este por Toronto, Boston y el Miami Heat. Y por el oeste, los Lakers, los Clippers, Denver y el Houston. En la MLS, la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, buena noche el Portland, le ganó a Orlando 2-1. El Columbus se mantiene en primer lugar por 13 puntos, 9 para Toronto y Orlando con 8, al igual que el Philadelphia. El equipo de Miami ocupa la última posición. El líder por el oeste, Sporting, el Kansas City, y el colero, Los Ángeles Galaxy. Algo increíble en la actual temporada de la MLS. Y en la Grandes Ligas de Béisbol, bueno, tras los resultados anoche, en la Liga Americana aparecen en primer lugar los Yankees, Minnesota y Oakland, y en la Nacional, los Marlins de Miami, que están a perder, así como los Cachorros de Chicago con 11-3, y bueno, los Rockies con 12 triunfos y un total de 5 derrotas. Los cubanos continúan destacándose en las Grandes Ligas de Béisbol. Yuriel Gurriel batea para 2.69 anoche de 5-1. Y bueno, Renato, que conectó su cuarto jonrón de la actual temporada. Y Pito Abreu, que estuvo muy bien, de 4-3, 2 impulsadas, 2 anotadas y Grandal de 3-1. Diego González lanzó anoche el cubano americano, pero no tuvo decisión en la victoria de los Medias Blancas. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:56 tenemos ya aquí los titulares de las principales informaciones que hemos tenido en estas dos horas.
Régimen cubano persiste en castigar a dos damas de blanco, premio Sájarov a la libertad de conciencia.
La interrupción del transporte afecta el suministro de alimentos al occidente cubano.
Aumenta el número de migrantes cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.
El candidato presidencial demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, escoge a la senadora Kamala Harris para que le acompañe en la fórmula presidencial. La senadora demócrata de California se opone al embargo de Estados Unidos a Cuba.
En Venezuela, la iglesia critica la anunciada abstención electoral de la oposición, a la vez que la Unión Europea adelanta que no enviará observadores por desconfiar en las reglas electorales del diputado Nicolás Maduro.
En Bolivia, el gobierno interino ordena el despliegue del ejército ante las protestas que han tenido lugar por el aplazamiento de elecciones, mientras que el clero nacional y organizaciones internacionales llaman al diálogo.
Hay protestas también en el Líbano. Los manifestantes siguen en las calles en contra de la élite política.
Mientras en Bielorrusia, en Minsk, la capital, más de un millar de personas han sido detenidas durante la tercera jornada de protestas en contra de los resultados de las elecciones que han dado la victoria a Alexander Lukashenko.
En Hong Kong, el magnate de la prensa Jimmy Lai, un fuerte crítico de Pekín, ha sido puesto en libertad bajo fianza.
Radio Martí Noticias.
Y así de esta forma hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Hemos estado aquí acompañándoles en estos 120 minutos. Teudy Girón en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Ariane González
y Rafael Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.